A hablar de algo muy importante y una escritura que dejamos pendiente. Jesús en su crisis, pero quiero decirle, la otra vez miré una nota que Jesús estaba en crisis y digo, no, eso no fue lo que quise decir. Jesús no, nunca está en crisis. Nosotros sí, ¿verdad? En medio de la crisis, ahí está Jesús con nosotros. Vamos a ver entonces cómo Dios obró para sacar a su apóstol Pedro de la cárcel. Capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles, Hechos 12 y luego el verso 6. Hay una escritura tan interesante donde nos quedamos. Amén. Dice la palabra del Señor, nombre precioso de Cristo Jesús: y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y saliendo pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo, los pueblos de los judíos esperaban. Y habiendo entendido esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dijo, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Y qué pasó? Pues ellos no creyeron, ¿verdad? Estaban orando por Pedro y luego no creyeron. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pedro empieza ahí a narrarles la historia, sigue todavía, y vamos a dejarle ahí por tiempo. Amén. Soberano Dios, glorioso Rey Santo, te damos gracias. Señor, reconocemos tu poder, tu majestad sobre todas las cosas. Tú tienes el control, Dios mío. Tú hiciste todas las cosas y por ti subsisten. Tú tienes dominio arriba, Dios, en el cielo. Y aunque los gobernantes de la tierra no crean eso, también tú dominas sobre los reyes de la tierra. Y muchos de ellos que no crean, al final ellos van a creer, van a doblar su rodilla y van a decir, Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Te damos gracias entonces por ese poder tan inmenso, esa majestad que tú tienes. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Hablamos algunos puntos anteriormente del misterio de la providencia de Dios, que Dios es soberano, un punto muy importante acerca de Dios. Luego dijimos que también la iglesia no tiene un misterio, sino un ministerio, el ministerio de la iglesia que ora. Hoy vamos a ver algo más, y dentro de esos puntos que vimos los primeros, hablamos de la fe, esa fe tan preciosa, y note la fe de la oración que ellos, la iglesia estaba orando. Yo no sé cuántos tienen fe en la oración. Si nos acercamos a Dios, creemos, y por eso venimos y oramos y lo hacemos. Y más importante, ¿a quién oramos? Cuando venimos nosotros, ¿a quién oramos? Nuestra oración es a Dios. Como cristianos sabemos eso, antes no lo sabíamos en la religión, ¿verdad? Orábamos a otras personas, hombres, mujeres y todo, deidades falsas, claro, pero solamente a Dios. Ahora, es una necedad cuando se ora en forma distinta, ¿verdad? Tener otra creencia, muchos piensan que Alá es el mismo Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que el Torá es la Biblia, nada de eso, nada. aunque se quiera comparar, nada de eso. Muchos comparan a Jesús también con otros profetas, Mahoma, por ejemplo, o muchos tremendos, hasta con el arcángel Miguel, cosas que son tan aberraciones. Entonces, cuando nosotros oramos, tampoco nos vamos a impresionar a ningún hombre. Hemos oído de oraciones jactanciosas, ¿no?, que se hacen para impresionar, y no solamente ni, no están dirigidas ni a Dios, sino para impresionar a los hombres. Cuando esas oraciones Dios no la contesta. Oí de cierto abogado, hermanos, que había abierto su recién estudio, él, y él no tenía todavía clientes, no tenía ni secretaria, mucho menos, pero tenía su nombre en una plaquita que ellos ponen en la puerta. Cierta ocasión, él escuchó pasos, estaba en su oficina, pasos por el corredor, y pensó que venía su primer cliente, así que él tomó el teléfono, ve cómo toman el teléfono ellos, para contestar según llamadas, y aparentar que estaba ocupado, y dijo: oh, bien, lo siento, no puedo atenderte esta vez, tal vez la próxima, porque tengo una importante conferencia, no puedo atenderte el jueves, tengo una importante conferencia con una corporación el miércoles, por lo tanto, vamos a arreglar para si después podemos atenderte. Entonces, se dio cuenta de que la persona había llegado, estaba enfrente de él en la puerta, parado, frente al escritorio, y le dijo: Señor, ¿en qué puedo servirle?, le dijo el abogado al Señor. Y el hombre le contestó: soy de la compañía de teléfonos y vengo a conectar la línea telefónica, le dijo. Entonces, algunas veces nuestras oraciones son así. Tratamos de impresionar a alguien y lo hacemos, ¿verdad?, y en lenguas y todo, estamos apantallando solamente, pero no hay nadie del otro lado de la línea. Solamente estamos impresionando. Entonces, ¿sabe? Creo que es la razón por la que nosotros, por la que no oramos con frecuencia o no oramos tan seguido, menos hacemos oraciones fervientes, oraciones poderosas. Y pensamos que podemos nosotros prescindir de la oración, es decir, quitarnos, o sea, ser hombres sin orar, que no necesitamos la oración. Pensamos eso. Y en este pasaje aquí que estamos en Hechos, capítulo 12, Pedro estaba en prisión y la iglesia, ve el versículo 11, que vale la pena, perdón, 5, vale la pena repetirlo. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, el ministerio de la iglesia es orar frecuentemente y fervientemente, orar a Dios por las personas que piden oración. Así que oraban por él y por la obra de Dios, y ellos no podían presentar ninguna petición al gobierno. Ellos no tenían dinero como para pagar fianzas o abogados, para sobornar a Herodes, por ejemplo, para que soltara a Pedro. Ellos no tenían ninguna influencia política, pero ellos estaban orando. Eso es poderoso, ¿cuántos saben? Y el mundo, pues, se podría reír, pero ¿saben qué? El diablo no se ríe. Alguien dijo que el diablo tiembla cuando ve al más débil de sus santos o de los hijos de Dios. Nos llamamos santos, ¿no?, los que Jesús nos ha cambiado, a un santo, por muy chiquito que sea, que esté orando, que esté enfocado en la oración, dice que él tiembla. Ve lo que hace la oración. Así que es a Dios, y es Dios el que controla el universo. Él sigue teniendo el dominio. Entonces necesitamos aprender eso nosotros cuando nosotros oramos, que oramos a Dios, que él tiene todo el control, y esa es la fe de la oración y es el enfoque de nuestras oraciones. Así que la iglesia dice que, versículo que leímos 5, hacía sin cesar oraciones a Dios por Pedro, y fue una oración no solamente intensa, hermanos, sino fue una oración específica. Ellos pedían: Señor, soberano, te damos gracias por todo, tú tienes el control de todo, te pedimos por Pedro, por tu siervo Pedro, específicamente. Entonces, alguna vez, yo no sé, cuando usted visita a alguien y al retirarse le dicen: ¿sabe qué?, ¿cuándo viene otra vez a visitarnos? Queremos que nos visite luego, o vamos a reunirnos luego para echarnos algún café. Bueno, eso se dice por cortesía, ¿no? A mí seguido me llaman los colegas y: a ver, ¿cuándo nos echamos un cafecito? Sí, le digo, cuando guste, usted no me dice. Y nunca se llega, o sea, se llega a lo largo, o sea, queda en el olvido eso. Cortesía, alabado Dios. Pero si ellos, por ejemplo, me decían a mí: ¿sabe qué?, tengo unas buenas chuletas ahí en mi hielera con una carne bien blandita, Y quiero que el próximo sábado a las 5 de la tarde nos las comamos ahí. Oh, entonces yo sí les creo. Ya pusieron una hora, me dijeron que tienen una carne, una hora, y que no esperan ahí, entonces sí. Pero lo demás pues fue nada más por política, decimos nosotros, ¿no? Entonces vemos, cuando usted está en crisis, tiene que respetar el misterio de la soberanía de Dios. Ahora, cuando hablo de crisis, hablo de un problema, puede ser un problemón, pero nosotros a veces no entendemos. Ahorita decía alguien de la oración, ¿no? Estoy pidiendo por alguien, por mi hijo, y hay veces me desespero, pienso que Dios no me escucha, pero es en el tiempo de Dios, y vamos a enfatizar eso y conocer la voluntad de Dios. Dios es soberano, obra en su providencia, y tenemos que respetar eso aunque estemos en crisis. Eso fue el punto primero que vimos. El segundo fue que también la iglesia, nosotros como creyentes, debemos tener el ministerio de la oración en nuestras iglesias. Aquí hay un ministerio, aunque sea pequeño, lo tenemos y no ha cesado. Entonces, si usted tuviera una crisis, usted llamaría a la gente que ora por usted, que ora en un círculo de oración, orando. Deberíamos de tenerlo así 24 horas. Hay hojitas por ahí, pero 24 horas orando por las necesidades específicas de la gente. ¿Sabe lo que es un mensaje pregrabado? Es el que usted deja en la máquina, en su celular, o el que usted escucha en las máquinas cuando a veces llama a las oficinas. Alabado Dios. ¿Se imagina que así hubiera mensajes pregrabados en el cielo? ¿Se imagina eso? Que le dijeran ahí en el cielo: gracias por llamar al cielo, sus oraciones son importantes para nosotros. Por favor, escoja entre las siguientes opciones. Es lo que nos dicen las máquinas. Marque uno para pedir un pedido. Presione 2 por agradecimiento. El número 3 para quejas. Casi no hay quejas, ¿no? Hoy en día. El 4 para cualquier otro asunto. Lo sentimos, todos los ángeles están ahorita ocupados con las necesidades de los pecadores. Así que, sin embargo, su oración es importante para nosotros. Y la contestación, o la contestadora, diría: bueno, le vamos a contestar su oración en el orden que hizo su llamada. Entonces, por favor, dice la máquina, o sea, supongamos, estoy enfatizando, supongamos que en el cielo haya eso. Por favor, permanezca en la línea. Si le gustaría escuchar al rey David cantando un salmo, espere o marque el 4. Si decide saber algo acerca de un ser amado que haya sido asignado ahí en el cielo, presione el 5, y si sabe el número de identidad de esa persona, márquelo seguido por el signo de números. Y si llama usted después de horas de oficina o necesita alguna ayuda de emergencia, póngase de acuerdo o en contacto con su pastor, y gracias por llamar al cielo. Nos reímos y hacemos una pausa así, porque hoy en día todo es maquinaria, ¿no? O sea, las máquinas contestadoras, y el que nos atiende es la máquina, un mensaje pregrabado, no es una persona ni una secretaria. Pero en el cielo tiene una línea directa. Muchos dicen que es el 00 porque uno pinta sus rodillitas, ¿no? Quedan 2 ceros ahí. Pero bíblicamente Jeremías 33:3, ¿qué dice? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas, dice otra versión, o dificultosas, que tú no conoces. Alabado Dios. Amén. Entonces, vamos a dejar ahí, vamos a seguir con el tercer punto, es: debemos nosotros descansar en la maestría del poder de Dios. Verso 6, ahí dice: y cuando Herodes le iba a sacar, o sea, al apóstol Pedro, aquella misma noche, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto a 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. O sea, si usted ve que hay grupos de 4, 4, 4 y 4, 16 soldados cuidando a un solo hombre, y no sé si los 2 que estaban ahí junto amarrados eran aparte, pero yo creo que eran ahí con todavía. Y vemos entonces en este punto que debemos nosotros descansar en la maestría del poder de Dios. ¿Por qué? Yo no sé si los soldados que estaban durmiendo, que cuidaban a Pedro, esos 2, si estaban durmiendo, pero de una cosa yo sí estoy seguro, que el gran apóstol Pedro ahí, él sí dormía. Y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel, dice el verso 6. Así que ahí estaba Pedro. El día siguiente lo van a ejecutar, tal vez cortarle la cabeza, ya habían matado a Jacob. Y entonces él está durmiendo y su sueño es tan profundo que el ángel tiene que tocarlo, su costado, para despertarle. Mire, ve al versículo 7. Y aquí que se le presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de la mano. Ve, por el poder de Dios y luego el resplandor que traía ese ángel, poder de Dios que traía. 8, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. En un orden, le está dando instrucciones, pero dice que le tocó el costado a Pedro, porque Pedro dormía profundamente y al día siguiente lo iban a matar. Esa es la paz de Dios. Él estaba en una verdadera crisis, profundamente dormido la noche anterior a su ejecución. Así que eso es paz en medio de la tormenta. Ahora, nosotros nos preguntamos, ¿cuántos tenemos esa paz? Por ejemplo, ¿cómo pudo dormir Pedro estando en esa crisis? Le voy a anticipar algo por la Biblia y todo, sacando algunas deducciones. Por ejemplo, lo primero que yo veo aquí es que él ya no tenía temor a morir. Él ya había visto al Cristo resucitado. Cristo ya había ascendido al cielo, ya había resucitado entre los muertos. Él vio su majestad y él escribió en sus cartas, en sus epístolas: mis ojos vieron a su majestad y oímos su voz en el monte. Entonces, dice que hay alguien que dijo: un hombre no está listo para vivir hasta que no haya perdido el temor para morir. Wow. Y recuerde, Pedro había visto, ya no tenía ese temor. Pedro había padecido ya, lo había visto más bien al Cristo, todavía no padecía. Visiones había tenido, pero no había padecido mucho todavía. Pero Pedro había visto al Cristo resucitado, por lo tanto, la muerte ya no le infundía temor. Y nosotros que estamos muertos, si hemos muerto al pecado, estamos muertos ya. Pero también nosotros quedamos muertos en el altar, nos presentamos como una ofrenda viva, pero hemos muerto en Cristo Jesús. Entonces, el morir no debe tanto asustarnos. Lo segundo que veo aquí es que Pedro sabía que los hijos de Dios estaban orando por él. Fíjese el ministerio de la iglesia. La iglesia hacía oración a Dios por él, o sea, por Pedro. Y él estaba consciente de la presencia de Dios, porque sabía lo que la Biblia dice: he aquí, no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Salmo 121, verso 4. Y otro más: y tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Isaías 26, 3. Así que, hermanos, mire, tenemos que entregarle nuestros problemas a Él, a Dios, no importa cuán grandes sean. Un versículo de Pablo se encadena con Isaías 26, 3. Filipenses 4, 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con hacimiento o con acción de gracias. Luego el verso 7, parecido al de Isaías: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros entendimientos en Cristo Jesús. Sobrepasa, la versión esa, yo la, el versículo es en mi Biblia, por eso me lo sé así. Entonces, los soldados, mire, pensaban que custodiaban a Pedro en la prisión. Según ellos, los 16, 4 y 4, y los que guardaban a Pedro, y luego los dos que guardaban la puerta de la calle. Ellos pensaban que ellos tenían el control y bien aseguradito a Pedro para el día siguiente. Pero era la paz de Dios que custodiaba a Pedro realmente. No eran ellos los que lo custodiaban. Ellos pensaban que tenía el control. Dios tenía el control. En el primer punto, recuerden que hablé de la providencia, de la soberanía de Dios. Y luego el segundo, el misterio, el ministerio. Eso me confundo, misterio y ministerio de la iglesia, que es la oración. Entonces, Dios está todavía en su trono. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que regocijarnos. Entonces, aquí, lo segundo que veo, en el poder de la majestad de Dios. ¿Por qué? En verso 7, donde nos quedamos en adelante, dice, veamos el proceso. Se presenta el ángel del Señor y luego un resplandor, se le caen las cadenas, le dice que se ate sus sandalias, que se ciña su ropa, y empieza ahí. Luego el versículo 8, le dijo el ángel: ciñete, y luego al final, envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 9, saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que era visión. Entonces, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la cárcel, la cual se les abrió por sí misma, y salida pasaron a la calle, y luego el ángel se apartó de él. Hasta ahí la ayuda del ángel. Ahora vamos a examinar eso, cómo tenemos que regocijarnos en la majestad del poder de Dios. ¿Por qué? ¿Piensa usted que Dios había perdido el control cuando Pedro cayó? Bueno, cuando dieron muerte a Jacob, mataron al primer mártir, a Jacob, el hermano de Juan, lo mataron. ¿Se le salió el control a Dios? No. Ahora, echan a Pedro en la cárcel y está ahí seguro para matarlo. Y muchos decían, pero Pedro, ¿cómo va a ser? Está en la cárcel. No, Dios no perdió el control de ninguna manera. Dijimos que Él es soberano y que tenemos que regocijarnos en su majestad, en su providencia. Pero la iglesia, ¿qué? Dios hace su parte, pero la iglesia hacemos nuestra parte, orar, clamar, y específicamente por Pedro, o sea, por la situación. Así que Dios no ha perdido de ninguna manera el control. Dios está en su trono. Mire, el ángel le acompaña hasta la puerta y le dice, ¿sabes qué? Bien, Pedro, hasta luego, bye, bye, se va. Ahora, mire lo ordenado, fíjese en el trabajo del poder de Dios y lo ordenado que es Dios aquí. Algunos piensan o pensarán que Dios era débil y que no podía hacer nada, o a que Dios no le importaba lo que le sucediera a Pedro, o que lo que nos sucede a nosotros. Ay, Señor, ¿te interesa a mí? Como le dijo Marta, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermano no me ayude? Bueno, eso era en el ajetreo de la cocina, ¿no? Pero nosotros podemos decirle, Señor, ¿así te puedo servir así yo sin estatus? ¿O así con este mi idioma? O ¿en qué te puedo servir? El Señor dice, preséntate ante mí en la madrugadita, en la mañana, y dime, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y verás cómo yo te voy a usar. Entonces, pensamos que a Dios no le interesan nuestras cosas, nuestros asuntos. Pero usted puede pensar en la relación, o en su relación, o en su problema. En medio de los problemas que tenemos de la crisis, pensamos que Dios nos interesa en eso. Pero, ¿dónde está Dios? O pensamos, Señor, ¿por qué no te importa a ti, no te has cuidado conmigo? Mira, tanto tiempo estoy clamando por esto, estoy sufriendo esta dolencia o aquello, o este trámite o aquello. Bueno, es interesante, mire, que la liberación de Pedro llegó al último instante. Una de las cosas, uno de los dichos que tenemos en el cristianismo, ya lo hemos metido, ¿no? Que Dios no tiene prisa y que Dios nunca llega tarde, sino que llega a tiempo. ¿Cómo va el dicho? Por ahí va, ¿no? Pero lo cierto es que Dios se mueve en el tiempo de Él, en el reloj de Él. Mire, hoy, por ejemplo, el día de ayer, cómo cambiaron la capital de Tel Aviv a Jerusalén, que es donde debe estar, y luego en un posterior tiempo la embajada norteamericana también a Jerusalén, que es la capital de Jerusalén. Y permítame, señalo este punto porque es histórico y porque estoy en este punto y no me salgo. Estoy seguro que no me estoy saliendo al hablar de la soberanía de Dios y del tiempo de Dios. Y mucha gente se pone a hablar y a dialogar, no, que esto, que se tiene que meter acá, y que acá hay un presidente americano, y que hay que acá. Y ignoran la historia. Yo a veces me pregunto, ¿conocerán los cristianos o algunos pastores la historia bíblica? Y aunque la historia secular va paralela con la historia bíblica, ¿conocerán que, por ejemplo, que David tenía o sea, antes de David, Abraham o Melquisedec, rey de Salem, rey de Jerusalén, rey de paz, estaba antes? Esas tierras desde tiempos bíblicos eran de parte de Dios, Jerusalén. Y luego Abraham, él vivió o estuvo en Jerusalén. Y luego David, la capital la capital de Jerusalén, Jerusalén la capital de Israel. ¿Conocerán eso? ¿O ignorarán la historia? O no solamente, y digo, y la gente se queda tan corta en vista de que no solamente la capital de Israel, sino baja la capital del mundo entero. Pero la gente ignora mucho de eso. Ahora, vemos aquí, por ejemplo, volviendo a la escritura, como Pedro, o a la porción más bien que estamos de Hechos 12, es a su tiempo, o sea, Dios actúa pausadamente, pero bien certeramente, paso a paso. Mire, llega el ángel, otra vez lleno de luz, toca a Pedro y le da instrucciones. Le dice que se ciña sus sandalias, o sea, lo despierta, que se ciña, que se vista, y luego le dice, sígueme. Y dice que las puertas se le iban abriendo automáticamente. Como que el ángel le dijo, ¿sabes qué? Vamos a salir aquí con dignidad, con la frente en alto, tú y yo. Somos enviados del Rey, de Reyes. Tú solamente sígueme. Entonces, no nos vamos a escabullir, no vamos a salir huyendo como criminales o a escondidas o golpeando a los guardias, no. Cayeron las cadenas, se ata las sandalias y luego se viste porque estaba bien dormido y lo sigue. Se iban abriendo las puertas como esas puertas automáticas, ¿no? Que se nos abren a nosotros y salen con dignidad por la puerta, ¿no? Salen. Y al último se abrió la última puerta de la calle y ya cuando están en la calle, en algo conocido para Pedro, le dice el ángel, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, va, y se desapareció. Y él pensó que estaba dormido porque él había tenido muchos éxtasis, muchas visiones. Recuerden cuando estaba con Simón el Curtidor a la orilla del mar, una visión que miró aquel lienzo, todo eso. Pedro estaba acostumbrado a visiones ya. Entonces él pensaba que era una visión, pero vio que, ay caray, se desapareció el ángel, es cierto, estoy en la calle. ¿Y a dónde cree que se dirigió Pedro? No huyó y fue y se escondió, se fue a donde estaban los hermanos orando. Mire, toda esta historia se desarrolló sin ninguna prisa. Dios tenía el control y ellos salieron, como dije, con dignidad. Y si usted se fija, que cuando él llega, verso 12 en adelante, dice, y habiendo entendido, considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. No era la Virgen María o María, la madre de Jesús, no era. Era la otra María, María de Juan Marcos. Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos. Entonces, donde muchos estaban reunidos orando, y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció su voz de él, Pedro, llena de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. ¿Cuánto les ha tocado eso? Que a veces esperan su esposo del norte o que llega el hijo de muy lejos o la esposa también, ¿verdad? Y que no lo creen. Y los niños, es papá, van, ven, papá, pero no le abrió la puerta. Y uno está allí con cosas pesadas o con frío. Alabado Dios. Algo así pasó. Pero algo curioso que, si usted se fija aquí, como que fue, mire el poder de Dios, vamos a gozarnos en este momento el poder de Dios. Para Dios fue más fácil sacarlo de la prisión y más difícil para los hermanos abrirle la puerta. ¿Qué cosa, no? Y hay veces, se fija cómo es difícil que la gente llegue al lugar de la oración. ¡Ay, tanta traba! Se me pegaron las cobijas, está haciendo frío, y tengo que hacer esto y que aquello, y que no quise, que no encontré raide, que mi carne, que el diablo. Y que... Con razón. Por eso dijimos a las personas que no escucharon, que cuando un santo, por muy débil que sea, se pone de rodillas, hace al diablo temblar. Y luego que el santo ese, o sea, un cristiano o cristiana, que está fervoroso, ferviente, con el poder de Dios orando así, y el diablo dice, ay, que no siga, distráele, ponle sueño, échale arena, o métele algo en su mente para que divague por allá o se le vaya. Así que mire, él va al lugar, Pedro, a donde están orando, toca la puerta, y esta muchacha viene y mira por la ventanilla, y oye que es Pedro, oye su voz, lo conocía, pero no le abre. Entonces ella regresa y avisa, pero ellos no le creen, dice, está loca. Ahora jovencita, una criada, una muchachita, ¿no? Que estaba pendiente, como nosotros dejamos un niño por ahí en la puerta, que abra la puerta, los domingos lo hacemos en la mañana, un niño o una niña. Entonces ellos estaban orando para que saliera de la prisión, y ahí está Pedro tocando la puerta, y no le querían abrir. Entonces, esto es algo extraordinario. Mire, si el Señor pudo abrir las puertas de la prisión, ¿no cree que puede abrir las puertas de las casas, de los trabajos, o sea, de los gobiernos? O sea, Él abre puertas, pero Él nos dice que busquen, llamen, toquen. Mateo 7:7, lo que hemos estado señalando. Entonces, debemos aprender una lección, que la oración no es ninguna excusa para la ociosidad. Ociosidad es el ocio, el andar de flojo. No hay lugar para la pereza cuando oramos, ni para venir a la iglesia tampoco. ¿Por qué? Nosotros no podemos cambiar el agua en vino, pero sí podemos llenar los cántaros de agua. Las bodas de Canaán, Juan capítulo 4, el primer milagro de Jesús. Señor, no hay vino. Vayan y agarren baldes y llenen los tinajos o los cántaros de agua. Esa es la función de nosotros. Y Dios convierte nuestra agua, ¿qué? En vino, en leche, en Coca-Cola, ¿no? Alabado Dios. Ahora, nosotros no podemos levantar también a Lázaro de la tumba, pero sí podemos quitar sus ropas fúnebres y darle de comer. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Juan capítulo 11, alabado Dios, ¿qué le dijo? Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto dice que salió fuera así, mire, bien atado. ¿Y qué le dijo Jesús? Desátenlo y denle de comer. Yo no sé para qué a los que se mueren les da tanta hambre. Bueno, alabado Dios, pero sí necesitaba un baño, ¿no? Entonces, esa es la función de la iglesia. La iglesia tiene solamente que orar, porque muchos me hablan mucho a mí, por ejemplo, de este hombre, del presidente, del presidente de esta nación, y me hablan muy negativo, muy feo. Le digo, no, le digo, mi función es orar por él. No me meto en polémicas. La Biblia me dice a mí que ore por mis gobernantes. Yo solamente oro por él. Y si es la mano de Dios que lo esté usando, como usó a Ciro, como usted, y como realmente lo está usando, porque ¿qué presidente había hecho eso? No, ninguno se había animado. Va a haber conflictos, va a haber, pero estamos en tiempos. El tiempo se está moviendo en el tiempo de Dios a donde Dios lo ladea. Dios va a usar piezas para allá. A Ciro lo usó para reconstruir Jerusalén y luego los muros. ¿Qué sabemos? ¿Cómo use Dios a este hombre y a su tiempo y el tiempo que lo tenga? Amén. Además, los gobernantes son puestos por Dios. Él sabe cuándo los pone y cuándo los quita. Así que necesitamos entender que debemos orar a Dios por nuestro pan cotidiano, ¿verdad que sí? El Padre nuestro. Pero también la Biblia dice, el que no trabaje, tampoco coma. Esto lo dice Pablo, ¿no? Entonces, miren, fíjese aquí y ame el balance de la palabra de Dios. Aquí Dios se está moviendo en poderosa majestad. Él es majestuoso, ¿no? Y Dios todavía está sentado en su trono. Ahora, en lo último del capítulo, que por tiempo aquí, le digo que esto no tiene fin. Hechos de los Apóstoles quedó inconcluso. Ahora es Hechos de la Iglesia, vino nuevo. Hechos del Pastor Juan, Hechos de la Iglesia, vino nuevo ustedes. Tenemos que seguir la historia. Y aquí por tiempo, pero bastaría. Vemos ahí el capítulo, el verso 20 en adelante, al 25. Nos falta tiempo para estudiar que Herodes fue movido del trono, lo que le estoy diciendo y testificando, quedó muy bien aquí, debido a su arrogancia y a su orgullo, y fue comido por gusanos, algo realmente repugnoso. Mira el fin de Herodes, el viejo Herodes, porque hubo varios, una jerarquía, tetrarcas, Herodes el grande, el viejo, el papá y el hijo, y Herodes Agripa. O sea, estudie toda esa secuencia que dice Hechos de los Apóstoles. Pero vemos entonces que usted puede ver la mano escondida de Dios en todo este asunto. Yo eso es lo que veo, que todo se mueve al plan profético de Dios. Por eso la revelación ya fue dada. Le decía a mi esposa, mira qué curioso, le digo. Alguien se presenta con nuevas revelaciones y que una nueva revelación y que esto. Le digo, la revelación ya se dio y se terminó y se concluyó. Libro de Apocalipsis, ya se dio. Todo lo que Dios quiso comunicarnos a nosotros, ya lo comunicó en su Hijo. Dios se manifestó ya en su Hijo, en el Nuevo Testamento. Antes se manifestaba de una manera o de otra, pero ahora se dio a conocer en su Hijo y dio todo el plan profético, todo para siempre jamás se cierra, ya está. Ya está la revelación. ¿Qué necesitamos nosotros? La iluminación, que Dios nos ilumine lo que Dios reveló ya. La revelación ya, yo tengo que decirle, no, y esto, y una nueva revelación, y Dios me dijo, y un ángel y acá, ya está. Por eso cuando alguien está profetizando, yo pongo atención bien. Y le digo, pues qué chiste, estás citando toda la Biblia, si es que se la sabe. Estás solamente citando esto y aquello, y que la iglesia se apercibe, que la iglesia no duerme, que hay que acá, que se apercibe, que yo vengo pronto. Todo eso está en la Biblia. Necesitamos iluminación, la iluminación del Espíritu Santo para que nos ilumine lo que ya fue revelado. Ese es el plan de Dios. Entonces, vemos el fin de este. Así que escuche, mire, si usted está en una crisis y Dios no lo ha liberado, recuerde que Él no liberó a Jacob. La vida es así. Hablamos de una vía buena y una mala. La vida es buena y es mala, caminan juntos. Lo bueno y lo malo. Job dijo, ¿qué hemos recibir de Dios? ¿Solamente lo bueno? Y dame, quiero. Y ay, qué lindo, y una fiesta. ¿Y lo malo no? No, todo se tiene que recibir, pero para eso se tiene que crecer en madurez, en fe, en madurez, en sabiduría de Dios. Y en medio de la crisis, no esperar eso. Entonces, no es porque Dios no pueda hacerlo, que no haya podido liberar a Jacob. A él no le plació, se lo llevó prematuramente, como muchos cristianos se han ido prematuramente. Y si Dios no está trabajando de acuerdo a lo que usted puede ver, eso no significa que Dios no esté trabajando. Y mucha gente, a veces yo escucho gente que es tan estudiada y que tiene tantos títulos y que oiga, no, entonces no sentí hacerlo y entonces no siento. Y yo pues sí, digo, wow, van por el sentir y por el ver, por el ojo, cuando es por fe. Ha alabado Dios y no por vista. Entonces vemos, y si lo malo parece que tiene éxito, solo recuerde que el éxito de lo malo solo es temporal. Una persona llamada Wilson fue quien dijo esto, dijo, prefiero fallar temporalmente con una causa que finalmente triunfará que tener éxito temporalmente con una causa que finalmente fracasará. Nosotros tenemos una causa eterna y aunque tropecemos o fallemos temporalmente, sabemos que nuestro capitán es Cristo y sabemos que la victoria final es de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que adelante. Alabado Dios. Y hay personas que aparentemente tienen el éxito de la vida ahorita. Fama, hermosura, dinero, esto, quiero, tengo, pero es temporal. Aún la belleza física es temporal. La otra vez le dije a mi esposa, bueno, mira, vamos a aceptar así como somos con todo y las canas y con todo al natural. Le digo, menos se mortifica uno. Antes de cerrar, mira, quiero darle algunas cosas para que usted recuerde y cerrar. Esto que estoy hablando, alabado Dios. Si usted está en crisis, déjele, le va a servir eso. Si puede tomar nota, tómelo. Número uno, cuando usted esté en medio de crisis, de pruebas, sea la que sea, hablo de enfermedad, de persecución, de cosas que usted no entienda. Número uno, no demande el entender, nunca lo entenderá. Señor, no entiendo esto. ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué se murió? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué se quebró el carro? ¿Por qué se quebró el carro? Hay muchas cosas en la vida que yo no entiendo todavía, pero yo no demando eso de Dios. Dos, recuerde que el recurso, o sea, recuerde el recurso de la oración, la llave de la oración. O sea, eso es poderoso, es lo más grande. Es como nos comunicamos con Dios y Dios con nosotros. El recurso de la oración es poderoso. Tres, ponga sus ojos en Dios y descanse en su amor. Ahora, ¿cuál es el error cuando nosotros oramos? Depende de lo cargado que vengamos, ¿no? Cargados de peso, de enfermedad o de crisis. Entonces, cuando oramos, nos enfocamos en los problemas y en la crisis y no en Dios. Y ese es un error que cometemos. Si en medio de todo nos enfocáramos en Dios, Dios resolvería los problemas. Venid a mí todos los que estáis trabajados, Mateo 11:28. Que yo os haré descansar, echar mi yugo sobre vosotros, verso 29. Amén. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Número 4, espere que el poder de Dios se mueva en su tiempo y a su manera. No, deje ese canto a mi manera, que se vea por allá. Y aquí estoy hablando de la providencia de Dios, de la soberanía de Dios, y luego en el recurso de la oración, en el ministerio de la oración, orar a Dios con un enfoque, orar fervientemente, constantemente, orar sin cesar, dijimos la vez pasada. Y entonces vamos a ver si Dios no contesta. Así que hermanos, Él lo hará, ¿por qué? Porque Él es el Cristo de toda crisis. Cristo no está en crisis, nosotros sí. Pero en medio de mi crisis está Jesús. Entonces nosotros estamos en Cristo. Muchos están solamente en crisis, ¿no? Pero no están en Cristo. Entonces, yo no sé cuántos puedan decir que son creyentes nacidos de nuevo y decir que son salvos, que han nacido de nuevo, que han sido salvados por el poder de Dios. Dios sigue salvando hasta el día de hoy. Y que, mire, yo tengo una razón bíblica para decirle esto que estoy diciendo. Que soy salvo, que he sido cambiado, que soy nueva criatura, que el Espíritu Santo vive dentro de mí, que el Espíritu Santo da testimonio de ello. Entonces, no solamente siento a Dios, yo creo que es así. La Biblia dice cómo es salvo uno, cómo serlo, cómo nacer de nuevo, alabado Dios. El Espíritu Santo lo confirma todo eso. Y todo eso es por gracia, somos hijos de Dios, somos salvos, es por gracia, por los méritos de Él. No nos atribuimos nosotros, no, yo sé, yo creo, yo puedo, o sea, no. Es por la gracia de Dios que somos lo que somos. Entonces, si todo esto da a usted, o sea, confidencia o da confirmación de que usted dice, bueno, y todo eso yo lo tengo. Entonces, es un hijo de Dios, es salvo, es salva. Ahora, por el lado contrario, si usted ni su conciencia, ni lo como dice la Biblia, porque yo predico como dice la Biblia, amén, que el que naciere de nuevo o que el que está en Cristo, nueva criatura es, o que es necesario nacer de nuevo, Juan 3, 5, 3, 3 y 5, alabado Dios. Y aún el Espíritu Santo me da testimonio, y el hecho también el testimonio de que no soy el mismo, mis pensamientos han sido cambiados. ¿Por qué? Porque han sido, renuevo mi mente cambiando lo negativo, cambiando lo oponiendo, metiendo Biblia, metiendo la palabra de Dios cada día, y lo otro se va saliendo, lo va saliendo, alabado Dios. Entonces me renuevo, Romanos 12, 2, mi entendimiento es así como yo me ministro día con día, y el Espíritu Santo recordándome las promesas, recordándome los principios que tiene la Biblia, y yo siguiendo adelante. Eso es cuando uno ha nacido de nuevo. Si su conciencia, si su Biblia, si el Espíritu Santo no le da testimonio a usted, porque la Biblia dice, si alguno tiene el Espíritu de Cristo, es de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Dios. Entonces, si puede dar testimonio a usted a esto, no hay ningún problema. Pero si usted no puede decir eso, alabado Dios, confirmar. Ahora, yo sé que usted tiene interés de seguir adelante, de permanecer en Dios, porque el hecho de que esté aquí en un día como hoy que es frío, o las personas que escuchen este programa en un futuro, tiene interés porque lo están escuchando. Ahora, Dios tiene propósitos y yo sé que Dios le ama. Hay propósito definido para cada persona y no creo que sea casualidad estar aquí o de que usted se salve. Por muchas razones, Dios mandó a su Hijo, dio su vida por usted y por el mundo entero. Lo que tenemos que hacer es que aceptarle y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo totalmente ando o andaba perdido. Señor, solamente ando en mi carne, el mundo, el diablo me dominan a mí. Señor, yo quiero tener ese favor tuyo, tengo que tener ese dominio en mí y vencer el mundo, como dice tu palabra, y vencer el diablo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, venir a Cristo, para Él vino, es que Él vino. Él vino, caminó en la tierra, sufrió por nosotros, murió, resucitó, y por su sangre Él nos limpió y nos dio la victoria. Amén. Así que si permite que oremos, si alguien está inseguro de su salvación, hay un joven o alguien que nos escuche, alabado Dios, voy a hacer una oración para hablar, para dirigirlo a ese Cristo de poder, a ese Cristo resucitado que le dio tanta convicción a Pedro y luego a Pablo. Se le apareció posteriormente a Pablo y luego a los 12, a los 450 y luego los 120, 450 y luego ahorita somos millones de millones. Amén. Así que vamos a orar conmigo, hacerlo por nuestros amigos. Amén. Soberano Dios, glorioso, hemos escuchado tu palabra, Señor, y tu Espíritu da testimonio a mi espíritu, Dios, de que soy tu Hijo. Dios, recurrimos a ti, a tu soberanía. Señor, tú eres el principio, tú eres el fin, tú tienes todo el control. Y tú has dado, Señor, una función a nosotros como tu pueblo, que es predicar tu palabra, hablarle a los perdidos, orar por ellos, regocijarnos en la salvación. Dios, pero por aquellos amigos nuestros, vecinos nuestros, compañeros de lejos, de cerca, te pedimos por ellos. Dios, ten misericordia, sé que tú pagaste un precio por todos y que tu sangre, Dios, derramada ahí en la cruz, pagó el total precio que se demandaba de nosotros. Ahora, Dios, nos dirigimos a ti, que tengas misericordia, nos acercamos ante ti. Sabemos que tú estás sentado en las alturas, allá en gloria, intercediendo por nosotros. Y por eso nos acercamos con confianza. En el nombre de Cristo Jesús te presentamos a nuestra familia. Dios, aquel perdido, aquel amigo, Señor, de años, de la infancia, de la niñez, y aquellos amigos que no hemos conocido, Señor, obra en ellos, Señor, en su mente, en su conciencia, en sus actos. Redargúyele con tu espíritu, Dios, ese espíritu que convence de pecado, de justicia y de juicio. Dios glorioso, ten misericordia de ellos, como tuviste misericordia de mí, de mis hermanos, de mi casa. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado Dios.